Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, estamos en comunicación con el historiador Roberto Pitalúa, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad de Buenos Aires. Hola, bienvenido a Gente de a Pie, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están todos ahí?
Muy bien, estuvimos hablando, Mario Weinfeld, ¿no? Hizo un editorial sobre la masacre de Trelew y queríamos seguir con el tema y acudimos a vos para que nos ayudes a pensar. Vos has escrito, no hace mucho, que, cito textual, a diferencia de matanzas anteriores que quisieron ser ocultadas o permanecieron mayormente fuera del horizonte de visibilidad de la sociedad y la política argentina, la masacre de Trelew fue, desde el principio, un hecho inocultable, un crimen en primer plano y en las primeras planas. Expláyate un poco sobre esto, por favor, Roberto.
Bueno, eso surge de una investigación que yo hice, que se publicó en 2006 originalmente, en una revista sociohistórica de la Universidad de La Plata. Yo me preguntaba cómo había sido la reflexión de las organizaciones populares sobre la masacre en el momento mismo, digamos, ¿no? De la masacre. Y a partir de eso, indagué un poco sobre también el carácter de esa masacre, incluyendo el nombre, digamos, ¿no? Que es un nombre que tiene en ese momento específico, una significación especial, porque es el momento además que despega la circulación de Operación Masacre de Walsh, digamos, ¿no? El 72, entre el 72 y el 75, está el mayor número de ediciones de Operación Masacre. Hasta ese momento habían salido tres, la tercera en el 69. Entonces, masacre era un término fuerte, que vinculaba además con otro fusilamiento, el de José León Suárez, que era un fusilamiento oculto y negado, y el libro de Walsh también había circulado poco, por lo tanto era algo que había quedado una sombra o como ocultado en la sociedad por el gobierno, por los distintos gobiernos, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía que, digamos, ahí masacre aparecía como un término que refería a los dos acontecimientos, a los dos fusilamientos, pero funcionaba de modo distinto. En un caso era un crimen oculto y en otro caso era un crimen público, porque esto sale en los diarios del día siguiente, o sea, con lo cual, bueno, además estaban alojados en una base militar, toda la televisión y la producción periodística conocía perfectamente, y la sociedad estaba muy atenta a lo que estaba sucediendo, porque hacía una semana que se había producido la fuga, eso ya no era ocultable. Entonces yo me puse a indagar un poco en cómo lo significaba, por un lado, la dictadura, y me encuentro con esto, digamos, ¿no? Con que empiezan ahí, a mi criterio, a desarrollarse formas de represivas que tienen un carácter productivo, no son solamente represivas. Y el carácter productivo tiene que ver con construir cierta tolerancia y ciertas subjetividades tolerantes a este tipo de crímenes. Y además construir a la figura también de esos represores capaces de llevar adelante esas políticas, digamos, represivas, ¿no? Entonces, me parecía que ahí había como un acontecimiento, visto desde el terrorismo de Estado, ¿no? Visto desde la dictadura del 76, como una especie de acontecimiento bisagra, donde empiezan a desplegarse estas nuevas modalidades represivas que, insisto, digamos, tienen este lado productivo. Y eso lo podía detectar en los discursos de la dictadura, en cómo ellos nombraban el crimen, sin ocultarlo, pero a la vez sin explicarlo claramente, en lo que yo llamo una suerte de media lengua, digamos, ¿no? O sea, para crear como una especie de zona ambigua, como una zona intermedia entre lo explícito y lo implícito. Y en esa zona intermedia yo lo vinculo eso con las condiciones crecientes del estado de excepción en la sociedad argentina desde los años 70, digamos, hasta, bueno, su manifestación más nítida con la dictadura, que también tiene ese tipo de figura de umbral, digamos, ¿no? Es una excepción que está incluida dentro de la ley prevé la excepción, la ley no deja de funcionar, no deja de estar vigente durante un estado de sitio, un régimen excepcional, pero al mismo tiempo no es la ley misma la que se aplica, sino que es la emergencia de la fuerza pura, digamos, ¿no? Para reponer las condiciones de funcionamiento normal de la ley. Entonces me parecía que tanto discursivamente como en términos de régimen jurídico-político aparecía esta novedad. Y lo otro me parece que sucedía era esta superposición de los espacios del crimen, ¿no? Del crimen de Estado. Digamos, también en contraste con lo que había trabajado Walsh, digo, los fusilamientos de José León Suárez son en un basural, son apartados de la vista de la sociedad. Esto sucede en una instalación pública, que tiene otros fines. Y eso también es lo que va a suceder con la dictadura, donde los centros clandestinos van a ser, van a coexistir con localizaciones que incluso en muchos casos ni siquiera suspenden sus funcionamientos, ¿no? O sea, la ESMA, por ejemplo, siguió funcionando, sigue haciendo la Escuela de Mecánica de la Armada.
Así es. Estamos hablando con el historiador Roberto Pitaluga. Una cosa que me asombra, tal vez, de esto que estás diciendo, es que en 1972, o sea, hacía 3 años había ocurrido el Cordobazo, era un momento de ascenso social y de luchas. Era difícil leer lo que estaba ocurriendo en esa masacre, pensando a futuro. ¿Cómo se leyó en ese momento?
Bueno, el grueso de las lecturas es tienden como a prescindir de una reflexión detenida sobre este acontecimiento. Sí, efectivamente, digamos, ¿no? Uno podría pensar, hay un ascenso de la conflictividad y de la autoorganización popular desde fines de los 60 y en esos primeros años 70. También está el GAN, ¿no? Que es una estrategia muy, muy inteligente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que la ANUCE es uno de los cuadros importantes que tuvo el ejército argentino, ¿no? Cuadro político. Y Trelew me parece que es parte de eso, ¿no? O sea, ahí hay que pensarla enganchada con el GAN, que es una de las cosas que tratan de pensar las organizaciones populares, los militantes, pero sin darle como demasiada entidad. Aparecen elementos, digamos, que permiten pensar, por ejemplo, en los últimos años de las publicaciones de del Combatiente, tenía un suplemento que se llamaba Por las Libertades Públicas, y ahí hay una notoria dificultad por caracterizar el tipo de violencia que estaba ejerciendo el aparato represivo legal e ilegal. Hay autores, en esta nota que salió en el Centro Cultural Kirchner, termino con una frase de Haroldo Conti, que es muy sistemática, digamos, respecto de lo que él veía, y es muy temprana, porque es a un año de la... En el primer aniversario, ¿no? Él dice, bueno, están decididos a aplicarnos todos los Trelew que sean necesarios. O sea, ahí Conti está percibiendo que ese hecho no es un hecho, no es en todo caso un acto desesperado como en general se lo vio, digamos, ¿no? O sea, incluso si es así, el hecho mismo pasa a tener otra significación y cambia la escena, digamos, ¿no? O sea, el hecho es productivo. Quería explicarlo por las condiciones anteriores, es a mi criterio el problema mayor de las interpretaciones de la época y de muchas posteriores, o sea, porque eso ha predominado. En general hay un tratamiento de la masacre como como un acto, digamos, como una especie de venganza por el éxito de la fuga, como una un acto de retirada de la dictadura, y eso es como querer explicarlo por las condiciones generales y no en torno a la especificidad de ese acto. Y incluso lo que produce más allá de lo que inicialmente hayan previsto los represores, ¿no?
Y ahí te indago un poco, ¿qué significa lo que produce más allá de lo que han pensado los represores? ¿Qué otros efectos generó la noticia de la masacre?
Y para ver algunos casos, por ejemplo, la legislación represiva avanza rapidísimo desde ese año 72 en adelante. A los perpetradores, ¿no? A los victimarios, no se los lleva a juicio, no hay ninguna indagación. Hay solo un intento fallido de formar una comisión investigadora en el Congreso. Después no pasa nada. O sea, los juicios son de nuestra democracia actual, digamos, ¿no? Pero el interregno camporista no puede producir nada respecto de eso. Incluso Urondo hace una declaración en agosto del 74 o del 73, no me acuerdo, a uno o dos años, él, que es el que hace la entrevista a los tres sobrevivientes en Devoto en la noche previa a la liberación, ¿no? En la noche del 24 al 25 de mayo del 73, él queda como, está como un poco asombrado de que no se ha hecho nada en términos, digamos, de justicia respecto de ese crimen. Entonces, en ese plano, digamos, uno podría decir, es el contraste con lo que va a pasar en la posdictadura, digamos, ¿no? Una cosa más sistemática de unificar esta idea, bueno, memoria, verdad y justicia, ¿no? Esto que se, digamos, que está en esa consigna. Acá está todo muy opacado o muy como secundarizado por el optimismo de la época, ¿no? Que veía todo como un gran ascenso y una crisis revolucionaria, un ascenso de la guerra revolucionaria, digamos, todo es leído desde ese ángulo y eso, o mayoritariamente, digo, yo encontré en la investigación ciertos elementos que, incluso a veces solamente con, bueno, la pregunta, ¿qué significa la masacre de Trelew? Es una pregunta que le hacen a muchos dirigentes en una revista en el año 74. Nadie la contesta, pero la pregunta está. O sea, que ahí hay un tema, digamos, y que hay una preocupación, uno podría decir, por hasta ese momento, digamos, como incipiente. Después, claro, todo se desmadra, ¿no? Lo que abre es, bueno, un lado eso, digamos, un régimen represivo mucho más estricto, una presencia más fuerte de las Fuerzas Armadas en controles policiales, ¿no? El pase de los penales, de estos penales Granaderos, el buque Granaderos, Rawson, Resistencia, Devoto, a jurisdicción militar. O sea, hay una cantidad de medidas, un endurecimiento enorme de las condiciones de los detenidos políticos. Por ejemplo, cuando asume el nuevo jefe de la cárcel de Rawson, el tipo les dice a los detenidos políticos: yo les puedo asegurar la existencia física, no la salud mental. O sea, ese es el alcance que ya se están proponiendo, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que leer eso, como ese tipo de condiciones que ha generado la propia masacre, ¿no? Me parece que esa es la puerta que se abre ahí. No es que no había otras violencias, había ya militantes desaparecidos, fusilamientos clandestinos, pero esto es una cosa que es pública y notoria y se hace en una base de la Marina, ¿no? O sea, es una institución oficial. Es un fusilamiento que en ningún momento dicen que es un fusilamiento legal, en ningún momento, o sea, no niegan eso. Por eso digo lo de la media palabra. Y ese tipo de cosas abre una puerta a un escenario distinto. Y yo creo que le abre la puerta a los propios victimarios, decir, ah, bueno, estos pasos se pueden dar, digamos, ¿no? La segunda conmemoración ya queda prohibida. En el 74 están prohibidas, el gobierno peronista prohíbe la conmemoración de los fusilamientos, que es una cosa que sí aparece de entrada, ¿no? El ejercicio de memoria, la cosa de la memoria, hay que tener memoria, ni olvido ni perdón, eso ya aparece desde los primeros momentos, desde los primeros días. Pero sobre eso también hay represión. En el 73 ya hay represión en la movilización que se hace a la Plaza de los Dos Congresos. Y en la del 74 ya están prohibidas. Todos los velatorios son intervenidos por la policía. Bueno, el más conocido es el de la sede del Partido Justicialista, que entran con una tanqueta, ¿no? Están las imágenes de eso. Con lo cual hay un nivel, digamos, de represión creciente. El problema es cómo es leída esa por la militancia popular, digamos, ¿no?
Bien, bien. Bueno, la verdad te agradezco, Roberto, le agregaste un elemento interesante para pensar de esto que se cumplen 50 años. Roberto Pitalúa, gracias por tu participación acá en Gente de a Pie.
No, gracias a vos, Sergio. Un abrazo.